Nos vamos a ir a Israel. Mirá, estábamos escuchando un hitazo de los años 70, así que así venimos, pero no podemos dejar de pasar Kaveret. Nos vamos a Israel, vamos a hablar de otra cosa que no es la música, que es la política, las relaciones internacionales, porque aparentemente se está presentando, o no, no aparentemente, se está presentando el famoso plan de paz que Trump viene suspendiendo a propósito también de la realidad interna de Israel. Está en línea el periodista Gabriel Ventas-Gal, que como siempre nos va a ayudar a entender con qué expectativas o no se esperan estos anuncios. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, yo decía el otro día, y es una opinión personal, que este parece un bebé muerto antes de nacer. Es un plan que ya antes de conocerse completamente obtuvo rechazos por parte de aquellos que debieran al menos escucharlo. ¿Cuál es la visión desde Israel de este plan y qué chances tiene, aunque sea, de ser evaluado?
Mira, si tomamos en consideración y decimos que es un plan que ya fracasó antes de nacer, es probable que lo hagamos teniendo en cuenta de si suponemos que los palestinos van a aceptar un plan así. O sea, si los palestinos hubiesen aceptado, entonces sería un plan exitoso. La verdad es que eso no va a ocurrir. O sea, los palestinos no van a aceptar el plan y probablemente no acepten ni ese plan ni otros planes. Yo te recuerdo que en el año 2008, Ehud Olmert les ofreció un 100% del territorio. Dividió Jerusalén también y unir la ciudad de Cisjordania con la Franja de Gaza, y también allí los palestinos rechazaron. O sea que este plan que va a presentar Donald Trump hoy de noche seguramente lo van a rechazar peor, porque es muy desfavorable para ellos.
Ahora, supongo que Donald Trump, o por lo menos sus asesores, conocen esta realidad. ¿Por qué razón lo hace? ¿Para ser desairado? Porque no tiene mucho para ganar Trump si no recibe atención al famoso plan que armó.
Bueno, ante todo, porque Donald Trump lo que hace es cambiar un paradigma. Y el paradigma tradicional de los gobiernos norteamericanos era que los palestinos son lado débil y que Israel es el que debería renunciar. Y Donald Trump viene con un nuevo paradigma y él dice los palestinos son los que rechazan la paz. Y la verdad es que el paradigma de Donald Trump es cierto históricamente. O sea, los palestinos en forma sistemática han rechazado la paz. Y el segundo paradigma es que los palestinos no han demostrado ser responsables a la hora de administrar un país, sino que se han volcado a la violencia y también a la corrupción y también a incitar al terrorismo. Y eso también es verdad. Entonces, este nuevo programa se basa en esas dos premisas. Una, que hay alguien que está rechazando la paz a los palestinos. Y lo segundo, que los palestinos no han sido responsables a la hora de administrar un propio Estado que es la autonomía palestina. Y este nuevo paradigma es algo digno de valer. Y lo segundo es que, evidentemente, Donald Trump tiene un apoyo muy serio de votantes cristianos evangélicos en Estados Unidos. Y si quiere él asegurar una continuidad de su mandato, debe asegurar ese voto también. Y también Donald Trump preferiría que Bibi Netanyahu continuase en el poder en Israel.
¿Y esto lo favorece a Bibi? ¿Esta presentación del plan favorece electoralmente a Bibi?
Bueno, el plan, si es como se confirma hoy de noche, lo que se intuye es que Israel va a poder anexar el 30% del territorio C. Significa, le recordamos a tu audiencia que el territorio de Cisjordania se divide en territorio A, B y C. Territorio A y B están en manos de los palestinos, se representa el 40% de todos los 5.900 kilómetros cuadrados que es Cisjordania, y el 60% del territorio que acabo de nombrar es territorio C. Ahí se encuentran las colonias judías. Esta idea de paz lo que haría era permitir que Israel anexe el 30% del territorio C y también el Valle del Jordán, y dejaría a Jerusalén unida como capital de Israel. Es un plan que no favorece nada a los palestinos y sí favorece a Netanyahu, y también favorece que la agenda de la próxima elección, que es el 2 de marzo, se centre alrededor de este plan de paz y no en los temas de corrupción.
O sea que de alguna manera, tanto a Trump como a Netanyahu, les conviene la presentación del plan, más allá de que saben que el plan no va a funcionar como tal.
No va a funcionar porque los palestinos lo van a rechazar. Pero el hecho que alguien, la principal potencia del mundo, reconozca la legitimidad de Israel para quedarse con parte de los territorios de Cisjordania tras la guerra defensiva de la guerra del 67, no es cosa menor. Estamos hablando de que un país, principalmente Estados Unidos y sus aliados más cercanos, reconozcan que Israel tiene derecho a Cisjordania que los territorios no son ocupados, sino que son territorios en disputa. Y si a eso tú le sumas que parte de los países árabes no se van a oponer de forma terminante, está mostrando también que los palestinos se están quedando cada vez más solos.
Bien, vamos a imaginarnos una hipótesis de que los palestinos quisieran algún día tener un Estado, cosa que yo creo que ellos no quieren, que digamos que esta situación de indefinición es la que les trae recursos y la que los mantiene en el centro de la escena. ¿Qué es lo que realmente querrían? Porque cuando uno mira las banderas o los escudos que muestran los palestinos, en general ocupan todo el territorio de Israel. ¿Abiertamente reconocen que su aspiración es la desaparición del Estado?
Bueno, cuando alguien dice, bueno, los palestinos no aceptaron ninguna propuesta de paz, porque realmente el objetivo para que algo acepten es la desaparición de Israel como culminación del pueblo judío. Entonces, ¿podrían llegar a aceptar o alguno de ellos sí acepta convivir con Israel? Es probable que sí, pero jamás no acepta eso. Mahmoud Abbas tampoco acepta eso. Y buena parte de la dirigencia palestina actual tampoco acepta eso. O sea, pero vamos de otra forma, ¿sabes? La debilidad justamente de los palestinos en este momento justamente acerca la paz, no la aleja. Es al contrario de lo que pensaba Obama y de lo que suelen pensar muchos analistas del Oriente. Te vuelvo a repetir, la debilidad acerca la paz. Si quieres te lo explico en dos minutos.
A ver.
Es así. En el año 628, Mahoma, el líder del Islam, firmó un acuerdo momentáneo de 9 años, 9 meses y 9 días con la tribu donde él nació, la tribu de Quraysh, que era los que dominaban la Meca. Él salió en una guerra contra Quraysh y él tenía 1,000 soldados contra 10,000 de Quraysh. Él se da cuenta que no puede ganarles ni loco la guerra y en el año 628 les propone el siguiente negocio. No los ataco más a ustedes, a los de Quraysh, y a cambio me dejan a la Meca entrar para explicar mis ideas durante 9 años, 9 meses y 9 días. Al segundo año, Mahoma se da cuenta que los de Quraysh se fueron a hacer negocios, conquista la Meca y lo que hace es decir, se terminó, ahora imponemos el Islam. Le dicen a Mahoma, pero tú has mentido. Bueno, se puede mentir si favorece el Islam. Pero tú has engañado la utna, la tregua. Se puede mentir si favorece el Islam. Por lo tanto, cuando un país o alguien dentro del Islam es débil, puede firmar acuerdos llamados utna. Te digo la primera utna que se firmó en el mundo árabe. En el año 1979, Sadat firmó una utna, una tregua con Israel. Y la Universidad de Al-Azhar emitió una fatwa, una sentencia religiosa, donde dice... se puede firmar este acuerdo con Israel porque está haciendo Sadat lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh en el año 628. Y Yasser Arafat, cuando firmó el acuerdo con Israel de Oslo, dijo 19 veces que nadie podía criticarlo porque él hizo lo mismo que hizo Mahoma en Judaibía, o sea, en este acuerdo que tengo que contar ahora. Significa, alguien musulmán puede firmar un acuerdo con un no musulmán, pero se llama tregua, no es paz. La debilidad lo lleva a eso y no la potencia. ¿Me explico?
Sí, lo que resulta de esto que nos contabas es que en realidad ningún acuerdo tampoco es ni permanente, ni sólido, ni estable. Es simplemente temporario.
Sí, pero no lo rompen porque Israel es muy fuerte. O sea, tú no rompes la tregua, la utna, porque el lado enfrente es muy fuerte. Y la verdad es que Israel en los últimos años se ha hecho mucho más fuerte. Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico. Cuando Israel, por ejemplo, le vende gas a Egipto, Egipto va a estar menos propenso a levantarse en contra de Israel. Cuando Israel le vende gas a Jordania o le regala agua, va a estar menos propenso. O sea, se puede mantener la utna, la tregua, siempre y cuando el lado de enfrente sea más fuerte. Israel es cada vez más fuerte. Por eso, gestos como lo que está haciendo Donald Trump, es entender justamente cómo piensa la persona musulmana. Y cosas como hacía Obama, es justamente no entender cómo piensa la persona del Medio Oriente.
Gabriel, te hago una última pregunta y tiene que ver con los árabes israelíes y su relación con este momento, especialmente porque también ellos son un factor importante en las próximas elecciones por la cantidad de bancas y por el peso que puedan tener. ¿Cómo se expresan los partidos políticos y la calle árabe israelí?
Lo voy a decir de forma determinante. Hay una diferencia fundamental entre lo que hablan los políticos de los partidos árabes y lo que opina la gente. Los políticos expresan las posiciones más extremistas de la calle árabe. Si las personas de pie están cada vez más adaptados a Israel, quieren seguir siendo israelíes y son mucho más fieles a Israel de lo que son sus políticos. Es increíble, hay un aumento en el enrolamiento al ejército militar de árabes cristianos y de árabes musulmanes también. O sea que el proceso es justamente todo lo contrario de lo que dicen los políticos. Tenemos más árabes israelíes más integrados a Israel y que no quieren dejar de formar parte del Estado donde la mayoría del pueblo es judía, porque sabe que viven en forma libre, mucho más libre que sus vecinos. Pero los políticos, lamentablemente, representan muchas veces intereses o personales o intereses de la autoridad palestina.
Y no surge ningún liderazgo que piense distinto, que pueda representar ese sentimiento de la calle.
Y por ahora el liderazgo más fuerte ha sido el del árabe cristiano, el padre Gabriel Nadav de Nazaret, pero es cristiano. Los cristianos se dan cuenta que hasta ahora ellos también fueron conquistados por el Islam. Entonces muchos cristianos hoy en día salen del armario y se declaran que el único lugar donde pueden vivir en libertad es con el Estado de Israel. Sin embargo, hay otros cristianos que se transforman en mucho más radicales para intentar ser aceptados por sus pares árabes. Te voy a dar un ejemplo, la comunidad palestina de Chile, cuyos líderes árabes cristianos hablan como si fuesen del Hamas. O sea, los cristianos hablan como si fuesen islamistas, en el caso de Chile, o en el caso, por ejemplo, de un charlatán profesional mexicano que da clase en la universidad, llamado Alfredo Jalif Rahmen, árabe cristiano maronita que habla como si fuese un islamista. Entonces, eso también ocurre. Tenés cristianos libaneses, como por ejemplo el periodista argentino George Chaya de Infobae, que no solamente conoce el Medio Oriente al pie de la letra, sino que él entiende hacia dónde sopla el viento.
Es así. Bien, gracias por ayudarnos a pensar. Esta noche, entonces, noche de ustedes, tendrán más precisiones sobre el famoso plan del presidente Trump y podremos seguir pensando y charlando. Un abrazo grande, Gaby.
Adiós, Dani.
Allí estaba Gabriel Ventas Gal, el periodista, hombre de Atzada Sheini en Israel.